desenterrando el pasado.
En este último capítulo de la cuarta temporada, viajamos a Cartago, el actual Túnez. Nos adentramos en una de las capitales más vibrantes del norte de África por su mezcla cultural, su ritmo caótico y su pasado histórico. Una historia marcada por la expansión económica, con una gran actividad marítima comercial, y por la destrucción, por parte de su eterno rival, Roma, el cual acabó con Cartago. Vamos a conocer la que fue una de las grandes potencias del Mediterráneo. Nos preguntaremos si su abundante economía procedía solo del comercio marítimo. Recordemos que desde el puerto cartaginés abastecieron de vino, grano, manufacturas y productos exóticos a muchos de los pueblos del mar Mediterráneo. O si también supieron explotar sus abundantes recursos naturales con la actividad agraria, ganadera y minera. Por lo tanto, podríamos definir Cartago como una república de comerciantes marinos o un estado agrario. Esto es lo que trata de responder un equipo de arqueólogos españoles y tunecinos que está estudiando el territorio que rodea la ciudad en busca de evidencias de su ocupación y explotación. ¿Por qué a los fenicios les pareció un buen sitio, Cartago, para instalarse? ¿De qué vivían o con qué comerciaban? ¿Es cierto que daban la espalda al campo y solo vivían del mar? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desenterrando el Pasado.
Un podcast de Historia National Geographic y Fundación PALARC sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
Exploraremos un poco más la historia de la que fue una de las grandes potencias del Mediterráneo. Hablamos de la poderosa Cartago.
Cartago es una de las ciudades más importantes de la antigüedad, en el sentido de que ocupa un gran espacio en el imaginario colectivo provocado por el espacio que los autores antiguos le han dado en las historias de la antigüedad, ¿no? Como gran rival de Roma y tal.
Estamos escuchando a Iván Fumadó. Él es historiador y doctor en arqueología por la Universidad de Valencia. Es el director del proyecto de investigación sobre el que hablaremos en este capítulo y que en unos minutos veremos con más detalle. Analiza el fenómeno urbano de la ciudad tanto desde el punto de vista del territorio como de su expansión económica. Un proyecto, por cierto, financiado, entre otros, por la Fundación PALARC.
Fumadó lleva más de una década estudiando la historia y la arqueología de Cartago en su fase fenicio-púnica. A principios del primer milenio antes de Cristo, fenicios venidos de Tiro, una ciudad situada al sur del actual Líbano, se establecieron en Cartago para formar una colonia que con el tiempo creció y se convirtió en una ciudad que acabó siendo la capital del mundo púnico.
En Cartago residía el centro de poder de esa red económica y cultural cartaginesa que se extendía desde el actual Líbano hasta Portugal y más allá. Pero, a medida que Roma iba creciendo, los acuerdos diplomáticos y comerciales se transformaron en rivalidad. La poderosa Cartago fue atacada por otros pueblos vecinos, el más conocido, su gran rival, y que de hecho acabó con ella, Roma. A finales del siglo III a.C., esta capital entró en conflicto con el expansionismo romano. Su rivalidad le llevó a disputar tres grandes conflictos, tres grandes guerras, conocidas como las Guerras Púnicas. Estos enfrentamientos acabaron con la República de Cartago y la destrucción de su capital el año 146 a.C.
Vale, ahora que ya hemos dado un repaso a la historia y ya sabemos el final de este poderoso imperio y de su capital, vamos atrás en el tiempo, a su momento de mayor expansión y crecimiento, y fijémonos en su importante actividad comercial. Cartago desarrolló una enorme actividad marítima. Su estratégica ubicación en la costa norte del actual país Túnez y a orillas del Mediterráneo le permitía establecer una red comercial muy extensa que llegaba hasta Asia Occidental, África Occidental y el norte de Europa.
Sería una ciudad que superaría, se aproximaría a las 150 hectáreas de dimensión. La discusión sobre la población pues está abierta porque es difícil determinar la cantidad de población, pero varios cientos de miles de habitantes, con lo cual hay que imaginarse una ciudad muy importante, de unas dimensiones muy importantes, con una actividad internacional, si se me permite el anacronismo, y conexiones marítimas y portuarias con todos los puertos del Mediterráneo y del Atlántico. Para los estándares de la época, una urbe internacional, digámoslo así.
El esplendor territorial y económico de Cartago siempre se ha explicado por su comercio marítimo, pero cabe destacar la posibilidad de una explotación agraria significativa que se ejercía en el territorio que rodeaba el núcleo urbano. Un aspecto históricamente poco investigado por los arqueólogos de momento, ya que hasta ahora se han centrado más en la propia ciudad de Cartago. ¿Por qué? Os lo cuenta Iván.
Estos grandes centros pues tienen una atracción particular hacia los lugares más simbólicos, pues el centro de la ciudad, los edificios públicos, sus santuarios. Y el inicio de la arqueología durante los siglos XVIII y XIX pues ha atraído a los primeros arqueólogos directamente hacia lo que ellos consideraban que era pues lo más importante, lo más atractivo, pues en busca de murallas, de templos, de grandes centros, ¿no?
Hay que pensar que lo que se encuentra fuera de los muros de la ciudad no es tan evidente. Es decir, no es un gran edificio, como un templo. Es de menor entidad. Un hecho que, por lo tanto, hace menos atractivo a primera vista el estudio arqueológico, porque sus resultados son menos evidentes.
El proyecto tiene como principal objetivo el análisis del grado de integración económica de la antigua ciudad de Cartago con su territorio más inmediato. Se trata de analizar el fenómeno urbano cartaginés y la explotación de los recursos naturales del paisaje que rodea a la antigua ciudad, tanto en época púnica como romana.
Como decimos, hasta el momento se ha estudiado mucho sobre lo que pasa en el espacio intramural, es decir, dentro de los muros de la ciudad de Cartago. Pero ignoramos lo que pasa extramuros.
El paisaje fuera de los muros de Cartago es una estampa típicamente mediterránea.
Sí que está bien ubicado en el sentido de que tiene acceso en esos 25-30 kilómetros como mucho, tiene acceso a mucha diversidad de recursos. La península cartaginesa está ubicada entre los dos ríos más importantes del país. Tiene una serie de colinas que permiten subir de piso para cultivar o para obtener recursos, para tener una serie de coberturas vegetales que tengan una mayor variedad que en los sitios en los que solamente haya llanura. Está en una zona en la que la pluviometría, si bien es seguramente escasa, pues es de las pluviometrías más altas de Túnez. Tiene la paleta de los recursos típicamente mediterráneos, pero la tiene toda bien concentrada.
Todas estas características que ahora nos contaba Iván dotan a este territorio de una gran variedad de paisajes y recursos naturales para la explotación agraria.
Os presentamos ahora a otro miembro del equipo, Guillem Pérez. Es doctor en Geografía, Historia y Arte por la Universidad de Valencia y está especializado en Agricultura y Alimentación, en el estudio de las sociedades agrarias. Él nos describe un paisaje perfectamente apto para practicar la agricultura.
Es una zona llana con algunas colinas, es relativamente árida, pero bueno, permite el cultivo de cereales y de frutales sin ningún tipo de problema. Y de hecho, bueno, hay evidencias de que tuvo una producción agraria muy destacada en época romana y tenemos que suponer que antes también, porque gran parte de las ánforas que están saliendo de Cartago y que se difunden por el Mediterráneo, muchas de ellas seguramente tendrían básicamente vino y aceite y otros derivados de frutales.
Guillem se encarga del estudio de la actividad agraria en este territorio. No solo analiza semillas, sino también las herramientas o estructuras como molinos o almazaras con las que producían los alimentos. Pero claro, todo esto son suposiciones. Hay que encontrar evidencias de que eran unos grandes productores agrarios más allá de dominar el comercio por mar. Esta es la misión del equipo del proyecto.
Para Para poder demostrar esta teoría, esta abundante actividad agraria fuera de los muros de la capital, se van a confrontar las descripciones pocas, ya os lo decimos, de autores clásicos grecolatinos con la realidad de los datos arqueológicos recuperados en la periferia más próxima de la ciudad antigua de Cartago. Se trata de prospecciones arqueológicas que se realizaron a principios y a finales del siglo XX. De los autores clásicos que nos hablan de Cartago hay dos tesis. La primera, la que habla de una gran potencia marítima.
Hay unos que, partiendo de la base que Cartago es una fundación fenicia y que es una tradición de comercio marítimo, la dibujan como una ciudad que ha vivido de espaldas al territorio y que ha vivido gracias a la explotación de sus recursos marinos y del comercio y de su armada, ¿no?
Pero hay una segunda tesis.
Y por otro lado, hay, en cambio, otros autores que ponen de relieve la riqueza del territorio interior cuando describen las invasiones de las legiones romanas, la invasión de ese territorio cartaginés. Los legionarios quedarían sorprendidos de ver la riqueza de las mansiones y de los campos cultivados, etcétera, etcétera.
Vemos, pues, dos tradiciones literarias que coexisten en la antigüedad. Por lo tanto, nos cuenta el director del proyecto, se trata de acudir a determinados puntos del territorio para encontrar evidencias arqueológicas que lo demuestren.
Ah, que por cierto, es curiosa, o al menos llama la atención, la herramienta que usan los investigadores para ver la evolución urbanística del territorio y determinar dónde van a excavar. Es una herramienta al alcance de cualquiera. Google Earth.
Hoy en día, con esta herramienta maravillosa que es Google Earth, se puede ir al historial de Google Earth y poder ver unas imágenes pancromáticas a una resolución bastante aceptable y con una frecuencia que también empieza a partir de 2010-2015 a ser de varias fotografías por año. Entonces se puede ver cuál es la evolución prácticamente año tras año del territorio que tú puedas mirar, ¿no?
Desenterrando el pasado.
Ya hemos escuchado una de las tesis de los autores clásicos donde quedaría patente que se practicaba la agricultura. Además, hay evidencias de yacimientos rurales, pero se está estudiando qué producían. Por ejemplo, ya se han hallado algunos frutales, como higos y uvas, que seguramente procedían de Oriente.
Las ciudades surgen mucho antes en el Mediterráneo Oriental que aquí, o sea, surgen pues prácticamente en el cuarto milenio, pues es donde se desarrolló el cultivo de estos frutos y la elaboración de derivados como el vino y el aceite, que son bienes en principio con un cierto prestigio social, digamos. Claro, ese mundo no se traslada aquí hasta el primer milenio, que coincide realmente con el desarrollo del mundo urbano también y de la jerarquización social mayor. Entonces, digamos, son como modelos similares, pero con unos 2 o 3 mil años de diferencia entre una zona y otra. Y básicamente cuando se producen aquí es se asientan grupos originarios de Oriente y digamos que son los que traen esos cultivos y la gente que vivía aquí, digamos, los adopta también y empieza a desarrollarlos.
El objetivo, pues, es ver cuáles son los cultivos que se están desarrollando fuera de la ciudad y si hay algún tipo de especialización en unos o en otros. Los materiales encontrados y los que esperan encontrar están carbonizados.
Digamos, si tú dejas una semilla o un trozo de madera en el suelo, pues eso con el paso del tiempo desaparece. Los microorganismos que hay en el suelo se lo comen y no queda nada. Nosotros necesitamos que ese material se queme, generalmente por algún accidente, que puede ser un incendio o porque estén tostando el material o porque lo hayan utilizado como combustible. Entonces, al transformarse en carbón, ese material se preserva mucho, mucho mejor. Digamos, hay relativamente pocos microorganismos que ataquen al carbón y necesitan mucho tiempo.
Por cierto, el estado óptimo para la conservación de materiales arqueológicos es o bien carbonizados o depositados dentro del agua.
Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palarc sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
Benedetto Croce que toda la historia es historia contemporánea, pero ahí también hay que poner a la arqueología. Todo proyecto de arqueología es también en parte un proyecto de historia contemporánea. Se inserta en una realidad.
Túnez ha vivido una transformación brutal a todos los niveles en los últimos años, sobre todo a nivel político, con las conocidas como primaveras árabes.
Y la realidad de Túnez es la de un país que ha vivido en 2011 una revolución que ha supuesto una caída de régimen, ha habido un vacío de poder y esto a nivel más inmediato para este proyecto significa que ha habido una desregulación de la capacidad de construir en terrenos que a lo mejor no estaba permitido por ley construir, pero se ha construido en muchas zonas que deberían haber sido respetadas, y eso pues es una dinámica que es difícil de detener, ¿no? Una vez la superficie ha sido completamente transformada, es difícil, si no es con una excavación estratigráfica, acceder a la información histórica que pueda tener el territorio, con lo cual es también en parte una batalla contra el reloj, digamos, por decirlo así.
Así que la urbanización de Túnez es imparable, se construye, se edifica, al mismo ritmo, claro, que se destruyen las evidencias arqueológicas.
Nos preguntamos cómo lleva un arqueólogo esta destrucción, a la vez lógica o por lo menos comprensible del pasado.
Lo llevas mal y por otra parte lo entiendes, o sea que digamos no es un país especialmente desarrollado y evidentemente pues la población se está concentrando en las zonas urbanas, eso está generando un crecimiento muy importante de las ciudades y evidentemente ellos no tienen especialmente recursos para lo que deberían hacer, que es básicamente excavar esos yacimientos antes de destruirlos. Es un grave problema, pero desde fuera yo creo que hay que entender que el Estado tunecino, digamos, no tiene la capacidad en estos momentos de tener una política arqueológica que nosotros pudiéramos considerar normal.
A pesar de esto, hay que destacar la implicación de la población tunecina en conservar y reivindicar su territorio. Y aquí Iván nos pone un ejemplo.
Yo he tenido ya el pasado mes de mayo visitas de la Guardia, el equivalente a nuestra Guardia Civil, visitas a nuestro proyecto de excavación para controlar que efectivamente todos los permisos para intervenir sobre un yacimiento arqueológico estaban en regla y para mirar los papeles, porque gente desde el vecindario veía movimiento de excavaciones en sitios que la gente conoce que tienen un interés y entonces pues alertan a las fuerzas de seguridad para que vengan a ver si somos clandestinos o somos pues un proyecto organizado, ¿no? Cosa que a mí en realidad me parece muy bien porque me habla en positivo de que existe una conciencia social del valor de proteger ese patrimonio, ¿no?
La Túnez actual está en expansión demográfica, lo que implica más construcción, pero la población tiene interés en preservar el patrimonio. Un hecho que, como podemos suponer, deja más tranquilos a los investigadores.
El proyecto se prevé que va a ser de largo recorrido. Recordemos, hay que patear e investigar un total de 400 kilómetros cuadrados. Evidentemente, esto les llevará tiempo. Ya sabéis que los periodistas queremos titulares y resultados rápidos. Pero preguntar cuándo creéis que vais a terminar el proyecto quizá sea demasiado atrevido.
Sí, porque terminarlo es una palabra que yo creo que no entra en el vocabulario, ¿no? Terminar es un trabajo realmente excesivamente grande.
Claro, hay que recabar mucha información, muchos datos.
Datos sobre la dinámica de la cabaña y animales domésticos, datos sobre las coberturas vegetales, datos sobre los materiales importados, sobre las canteras en las proximidades del yacimiento que hayan sido explotadas, a partir de cuándo. Algunos datos de este tipo yo creo que sí que van a poder ser ofrecidos en un periodo relativamente breve. Eso está al alcance de la mano.
Para terminar este podcast, preguntamos a Iván, al director del proyecto, de dónde viene su interés por Cartago. Según él, la historia la escribe siempre el vencedor, en este caso, Roma. Iván quiere romper con esta visión. Le resulta interesante contar otra verdad de la historia.
El desafío de poder descubrir una verdad que va más allá del discurso oficial que primero transmiten los historiadores romanos ya en la antigüedad y que después recogen los historiadores del siglo XIX que pertenecían a países colonizadores a su vez. Y intentar desmontar y deconstruir todos esos discursos ha supuesto un desafío, ¿no? Y así te vas metiendo en esta historia y luego, pues bueno, la arqueología te atrapa, te enamora y claro, es muy interesante trabajar en tu propia ciudad, pero cuando uno hace un viaje al norte de África a descubrir cosas que se ignoran, pues es también muy, muy emocionante, ¿no?
Al equipo del proyecto le quedan unos cuantos viajes a Cartago y unas cuantas horas de pateo por su extenso territorio, recordemos la cifra, un total de 400 kilómetros cuadrados. Un trabajo que servirá para documentar y probablemente demostrar que el imperio fenicio púnico y posteriormente romano no vivió de espaldas al campo, sino que supo explotar sus recursos naturales para una gran producción agraria que puede que le ayudara a convertirse en una de las mayores potencias económicas del Mediterráneo de su época. Lo confirmaremos dentro de un tiempo, porque, como siempre decimos, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.
Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palarc. Guión, Laia Colomé. Locución, Laia Colomé y Guiomar Huguet. Edición y postproducción, 1811 Studio. Si te gusta la historia, escucha nuestro podcast Curiosidades de la Historia, donde relatamos algunos curiosos episodios históricos. Búscalo en tu plataforma de podcast favorita.